tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Y nosotros, como siempre, yo les cuento la previa, ¿no? Nos juntamos, tomamos café, charlamos, hablamos de Platense, que es el flamante campeón. Yaría últimamente no me habla mucho de fútbol, pero bueno, yo lo entiendo. Hablamos de política, de economía y de distintos casos, ¿no? Entonces entraron Emiliano y Javier a la confitería y me dice, bueno, este es Emiliano, que va a ser nuestro invitado hoy, que tiene mucho para contar. Emiliano, ¿qué edad tenés?
Tengo 29 años.
¿Cuánto hace que estás en Gradiva?
Y estoy hace 6, 7 años más o menos, estoy internado.
¿Cuándo empezaste a consumir?
A partir de los 17 años más o menos empecé a consumir.
¿Y tenés claro por qué?
Sí, por una cuestión de curiosidad empecé a consumir y después, cuando le agarré el gusto, quería seguir descubriendo más efectos, más estados alterados de conciencia, y ese fue el motor de búsqueda que me llevó al consumo.
Tenés un buen lenguaje. ¿Qué estudias?
Matemática.
¿Qué carrera?
Matemática.
Ah, matemática.
Sí, licenciatura en matemática.
¿Y en qué año estás?
Primer año.
¿Y cómo afectó, para bien o para mal, tus estudios universitarios el consumo?
Y los dilató mucho. Se extendieron en el tiempo porque siempre estuvo el consumo en el medio y tardé mucho tiempo en concretar mis comienzos en el mundo académico, pero sin embargo pude concretarlos y nunca dejé de estudiar en ningún momento, siempre lo sostuve. Pero sí, a paso lento, pero firme.
¿Sos tímido?
Sí, soy un poco introvertido, pero gracias al tratamiento, al apoyo de los profesionales, a la gente que me acompaña, cada vez estoy mejor, más sociable y más extrovertido, un poquito.
Doctor Yería, ¿cuánta gente hay en el mundo, en contacto con nosotros, que es esclava de su timidez y la puede manejar mejor o peor con consumo de drogas o sin consumo de drogas?
Sí, bueno, la timidez, hay que investigar un poco frente al otro, qué es el otro para uno, esta es mi idea, ¿no? ¿Qué significa hablarle a otro? ¿Qué figura de autoridad o de rechazo? ¿Qué temor tengo frente al otro de expresarme, no? Yo creo que Emiliano ha hecho grandes logros acá. Emiliano no crean que está todo el día acá. Emiliano sale, va a la casa, va, viene. O sea, cuando hablamos de internación, hablamos de un tratamiento como si esto fuera un hogar residencial, en donde él está estudiando con mucho esfuerzo y tratando nosotros de elevarle permanentemente la autoestima, que es un elemento fundamental en la timidez. Yo creo que la autoestima y lo que el otro representa para uno, hablarle al otro, es clave en la timidez. Así que yo creo que además hay un fracaso de la palabra en esta sociedad, porque hace muchos años, cuando un chico era tímido, se iba a un terapeuta. Hoy, como él nos contó recién en el bar, una chica le dijo, tómate esto, toma cocaína.
¿Cómo fue?
Y bueno, en el colegio se dio el evento de consumir sustancia blanca, cocaína. Me convidó a sustancia y ahí inicié mi consumo de cocaína y acto seguido marihuana y otros estupefacientes.
Ahora, vos ya por aquel entonces sabías que la cocaína era no era conveniente, que era mala.
Obvio que sí, pero la curiosidad mató el gato.
Yo les hago este planteo a los tres, a Javier también, que está acá sentado, que es un acompañante terapéutico de Emiliano, y a usted, doctor Yería. ¿Qué relación hay entre la timidez y el miedo? Porque yo creo que están directamente relacionados.
Sí. El miedo al otro, como que le caigo al otro, y por eso está muy vinculado también a la autoestima. ¿Qué es el otro para mí y qué autoestima tengo yo? Entonces, ahora vos fijate que en él, a los 17 años, si hay algo que más se conoce hoy es el cerebro. Y cuanto más se conoce el cerebro, más se populariza la droga y más no se habla del consumo de droga en las escuelas ni en las casas. Un chico de 15, 16 años con consumo de cocaína queda hipotecado y que lleva mucho tiempo levantar esa hipoteca. Y más si tiene un pequeño trastorno de personalidad ligado al contacto con el otro. El último artículo mío es drogas y envejecimiento cerebral, que me lo incitó un paciente nuestro, que fue una persona muy famosa hace 30 años en el mundo del espectáculo, y que hoy, llorando, me dice: no me acuerdo lo que usted me dijo hace 5 minutos. ¿Qué hacía el productor? Le tiraba cocaína, y ellos daban recitales y recitales y recitales. Todos quedaron muy mal, y él hoy está llorando y penando, porque es un viejo joven, un viejo de 55 años, que tiene el cerebro y el pensamiento de un pre-Alzheimer, y que está haciendo esfuerzo para salir adelante. O sea, pero empezaron a los 16, 17 años a consumir. Por eso es tan importante la prevención. Pero hoy yo veía en un lugar de venta, que no voy a decir cuál es, por internet, que ya venden chicles de marihuana y venden vapeadores con marihuana dentro. Entonces, estamos mal.
Esto queda claro, Emiliano, ¿no? No hace falta explicarlo, lo explicó muy bien el doctor Yaría. Vos me hablaste de una recaída. ¿La recaída considerás que forma parte del tratamiento?
Sí, yo creo que sí. Las recaídas, de alguna u otra manera, forjan una idea de en dónde estamos fallando y de en dónde tenemos que apuntalar más para que el tratamiento se vuelva efectivo en los lugares donde hay falencias, ¿no? Yo creo que sí, que las recaídas forman parte del tratamiento. Yo tuve entre 4 recaídas y algunas recaídas en actitud, y después de cada recaída me levanté por voluntad propia e incité a querer mejorar siempre en pos de la buena voluntad que siempre imprimí en todo, y en pos de querer mejorar gracias al tratamiento que siempre me acompañó. Pero después venían los nubarrones, venía acompañado de malas temporadas, pero sin embargo le ponía el pecho a todo, pero a veces me caía, ¿viste? Por cuestiones de factores externos de la afuera, y me dejaba llevar, se me escapaba la tortuga y volvía de vuelta a la recaída. Pero sin embargo, como esta última recaída, cada recaída como que se fueron minimizando los daños colaterales en cada recaída. No digo que cada recaída fue mejor, no quiero decir eso ni dar esa idea tampoco, sino que, o que cada recaída fue mejor armada, no quiero dar esa idea tampoco. Pero después de cada recaída me levanto con la mejor actitud y con la mejor predisposición para que no vuelva a suceder nunca más. Pero tampoco pongo las manos en el fuego por mí.
Claro, pero hay algo fundamental, Emiliano, que yo lo admiro y que creo que es fundamental para la recuperación de todos los pacientes: la voluntad de sentido. Ese va a ser, o sea, el proyecto. Vos lo ves a él estudiando, se come los libros. O sea, él tiene un proyecto de vida. Y él sabe que si consume ese proyecto de vida no lo puede realizar. ¿No es así, Emiliano?
Tal cual. Sí, tal cual, doctor.
Ese proyecto de vida, quien tiene vocación, misión y proyecto, decía Ortega, quien tiene proyecto de vida, decía nuestro querido Víctor Frankl.
Vocación, misión y proyecto.
Vocación, misión y proyecto. Es lo que hace que nosotros hagamos lo que estamos haciendo ahora. En este momento, por ahí, la semana que viene lo escuchan en Dallas o en Miami, este programa por Radio Tribuna de Nueva York, o lo están escuchando en el interior. Hay un montón de gente que me llama que le hace muy bien escuchar, más que nada, testimonios de pacientes. Bueno, yo le digo que lo importante no es la recaída solamente, sino que él se levanta y sigue estudiando y sigue forjando un proyecto, y la familia lo sigue apoyando y la madre lo viene a buscar y el padre está con él.
Bien, es difícil.
Ahora, lo difícil es que empezó chiquito. Ese es el mayor asesinato que se está haciendo a la juventud. Yo me acuerdo que mi nieto me mandó el otro día una nota cuando yo era muy jovencito, y que vos eras periodista, que me conociste ahí, y que es el Crónica puso: es el primer centro de rehabilitación en cárceles que usted abre, y yo digo, no son 12. Y mi otro hijo me contesta, después de todo eso, volaron los 12 y ahora se venden drogas en las cárceles.
Sí, lamentablemente se vende no solamente droga, sino se vende todo lo que uno quiera comprar en los establecimientos carcelarios. Ese es otro tema. Hacemos una pausa, le ponemos un poco de música a Adicciones Hoy y enseguida continuamos. Ricardo. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Mi estimado Javier, ¿y cuál es su función aquí al lado de Emiliano?
Yo soy terapeuta familiar de Emiliano y trabajo también en el sector en el que él está. Y lo que nosotros venimos trabajando, algo importante de lo que él dijo, que no nombró, es que, por ejemplo, hace más o menos un mes, él en una salida se empezó a sentir mal, como con algo de abstinencia, y él mismo pudo avisar que no quería salir y que quería quedarse para cuidarse. Y cuando se habla de conciencia de enfermedad y cuando hablamos de los efectos que a veces la recaída es parte del tratamiento, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa vuelta que va profundizando sobre su tratamiento y su adherencia al tratamiento. La recaída siempre sirve según la adherencia y la aceptación de tratamiento que haya de parte del paciente. Si no, no va a funcionar. En el caso de él, como él está queriendo cambiar y acepta su enfermedad, la recaída cumple una función, se profundiza en el trabajo, se trabaja con la familia, se hacen modificaciones también en lo que es el sistema familiar de Emiliano, que también aprendió como a correr algunos lugares que estaban instalados que no eran sanos, ¿sí? Y que se tuvo que reacomodar para lograr un sistema familiar más funcional. Y a partir de ahí se están pudiendo hacer cosas que antes no podían hacer y que él está avanzando desde otro lugar también.
Correrse de lugares que no resultan sanos. Esto es muy interesante. ¿Cómo hago yo para identificar que un lugar no me resulta sano? Porque a veces me doy cuenta y a veces no me doy cuenta. Esto puede ser una relación tóxica en la familia, puede ser el cigarrillo, el alcohol, el juego, el sexo. ¿Cómo me corro yo? Porque ahí viene algo que ustedes terminan de mencionar recién, esa relación patológica, terrible, entre abstinencia y la necesidad de sanar. Vos me decías, Javier, que Emiliano ese día que se sintió mal, que sintió abstinencia, dijo, prefiero no salir, prefiero quedarme.
Y eso es fundamental, o sea, es un paso fundamental en el tratamiento porque es realmente demostrar con hechos lo que muchas veces solo se demuestra en palabras, es hacerse cargo de su problemática. Él podría haber dicho, como hacen muchos chicos que por ahí están en otra etapa de su evolución de la enfermedad, callarse y no decir nada y después terminar recayendo o tener miedo de consecuencias negativas por decir lo que le estaba pasando. Pero él pudo poner en la balanza y ponerse del lado de la vida y de la salud y decir, voy a decir lo que me pasa, acá me van a contener y voy a confiar en que una vez que yo pase esta crisis, todo va a seguir como venía antes o incluso avanzar un poco más, y se hizo eso.
Doctor, ¿sería correrse de lugares o de personas o de trabajos que nos resultan tóxicos? No es fácil.
No es fácil, pero él lo está logrando. Él cuando avisa, ya la estamos ganando. Cuando él previamente dice, y además la estamos ganando porque hay un vínculo de confianza que él tiene con el equipo, con la casa, con los terapeutas, que es la clave de hoy precisamente en la reunión de grupo hablamos de un compañero que no tiene confianza en la institución, no tiene confianza. Entonces, la confianza es la base de cualquier vínculo humano, desde un vínculo que el banco te da un crédito porque hay confianza, hasta el vínculo con un médico, que vos tocas el timbre y tenés confianza en ese médico. La confianza es fundamental. Pero él tiene previamente, dice, no, esto no me hace bien. Yo tengo un proyecto, ahí está el otro. Tengo un proyecto, quiero ser licenciado en matemáticas, quiero ser profesor de la escuela secundaria de matemáticas. Y ese motor, emoción viene de motor, es lo que motoriza al ser humano. Esa emoción es más fuerte que la otra. Que la otra que es artificial, que te trae taquicardia, que te puede llevar un infarto, que te trae daño renal, que te trae daño cerebral, que era lo que habíamos visto con estos chicos que yo te conté. Que te sube el CPK. Explicalo del CPK, vos te subió.
A ver, ¿qué es esto? No, que cuando uno de los efectos de la cocaína hay una enzima que se te aumenta, que es el CPK. Bueno, aumenta los niveles de esta... Es una enzima, ¿no?
Es una enzima que muestra el desgaste del organismo. Y que acá se hizo popular porque un paciente vino de Mar del Plata en un ataque de voraz de cocaína. No sé cómo vino de Mar del Plata. Se tomó un ómnibus y se tomó un taxi después desde la estación de Retiro. Y cuando llegó, se le hizo un análisis y tenía 70.000 de CPK. Y lo normal es hasta 350. ¿Cómo vivía? No sabemos. Ahora está perfecto. Pero fue, lo tuvimos que llevar a un sanatorio, lo tuvieron que llenar de agua, que orine, limpiarlo. Estuvo a punto. Entonces, la palabra CPK acá se ha hecho popular.
Sí, recuerdo ese caso también.
Javier,
¿a vos te había subido el CPK también?
Sí, en su momento sí. Tenía los valores altos cuando...
Bueno, la noción de daño, la negación de las consecuencias forma parte de la adicción, la negación del daño. Cuando el paciente empieza a darse cuenta que hay daño, ya estamos mejor, pero tiene que haber un proyecto de vida. Si hay tanta droga en la sociedad, no es porque la venden solamente o porque la propagandizan un grupo de perversos, es porque falta proyecto.
Falta proyecto, muy interesante el título. Ahora, ¿por qué la cocaína me reemplaza esa falta de proyecto, de misión, de vocación? ¿Qué es lo que me satisface interiormente que me da esa tranquilidad momentánea para que después venga el infierno?
Es como que te llena artificialmente dándote una euforia, como vos mismo dijiste, momentánea, pero que a la vez te da algo, pero por otro lado te quita mucho, ¿viste? No es un buen negocio, no es una buena inversión, para nada, porque terminás perdiendo y sufriendo un montón, ¿viste? Yo creo que la cocaína es un infierno total, de donde lo mires, ¿viste? No es para mí, no voy a volver a tocar esa sustancia porque me psicotiza, me pone paranoico y me lleva a la psicosis extrema de esa sustancia, ¿viste? Me descompensa y todo lo que gané lo tiro a la borda en un segundo, ¿viste?
Claro, o sea, te voy a contar una anécdota. Un paciente me impactó, un paciente que es compañero de él, en un grupo dijo, hay un momento que la cocaína deprime, siempre deprime. En la resaca ya estás deprimido, al otro día, y tenés que tomar más, y ahí está el engaño. Te transformás en una bicicleta de piñón fijo. Y en un momento determinado el paciente dice, en pleno fervor emotivo dentro del grupo, dice... Le decía, matame, hija de puta, a la cocaína. Entonces, eso a mí me impactó. Hice un artículo sobre el suicidio y la cocaína, que van muy unidos. Y un médico que lo recibió me mandó un Instagram de Pepitito Marrone, que tenía cocaína frente a sí. Dice, te voy a matar, hija de puta, te voy a matar. Y le tira un tiro. Y la agarra la cocaína que se la mete adentro. Eso es la adicción. ¿Te das cuenta?
Hacemos una nueva pausa y enseguida continuamos en Adicciones Hoy. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Muy fuerte lo de Pepitito Marrone, pero muy gráfico, porque matame o te mato, pero los dos no pueden convivir, es un infierno.
Sí, total, total. No, no sé qué más decir.
No, ya dijiste bastante, Y aparte creo, Javier, que lo importante de todo esto son las distintas experiencias que vos vas viviendo con los distintos pacientes que hay aquí, porque no todos reaccionan o actúan de la misma manera.
No. Cada uno tiene su propia historia, su propia subjetividad, sus propios recursos, su propia personalidad, ¿no? Entonces, cada uno reacciona de distinta manera. Pero lo que sí se da en común es que pasa algo parecido en todos, ¿no? Si, por ejemplo, pongo un ejemplo así medio básico, pero si yo me como 10 hamburguesas por día y usted se come 10 hamburguesas por día, a los dos nos va a empezar a pasar algo parecido en el cuerpo. O sea, vamos a engordar, no va a poner el colesterol, un montón de cosas. Entonces, lo que sí se ve, por ejemplo, es los pacientes que empiezan a tener un consumo crónico, claro, problemático, atraviesan por distintas etapas que son parecidas, ¿no? La abstinencia, la manipulación. O sea, primero, por ejemplo, lo que describía Emiliano cuando consumió y le hizo bien, que se llama etapa de enamoramiento, de la sustancia cuando le hace el efecto deseado, después la luna de miel, que es cuando sigue con la sustancia y le sigue generando el efecto, después la otra etapa, ¿no? El libro, la traición, que ya no le genera ese efecto, y ya empieza todo el infierno que después fue relatando Emiliano, ¿no? O sea, ese vacío que va generando la adicción.
Es un matrimonio que está condicionado y condenado al fracaso, ¿no?
Sí, pero que lo compulsivo sigue. Por eso, con muchos pacientes, hay un paciente que lo estamos siguiendo día a día. ¿Por qué? Porque dejó de consumir cocaína, pero empezó a consumir vorazmente comida y a consumir vorazmente cigarrillos. Y realmente acá hay una institución a la mañana que es que hasta dejar los cigarrillos, vamos racionando los cigarrillos. Y este muchacho empezó con 154 kilos, ya llegó a 147, con un control diario de la comida. Incluso el profesor de educación física, con algunos pacientes, se sienta a comer él con ellos. Dice, esto no lo puedes comer, esto sí lo puedes comer, etcétera, etcétera. Incluso, no solamente la obesidad, sino que también le tenemos que controlar la presión arterial, le tenemos que controlar la glucemia, le tenemos que controlar la saturación de oxígeno, porque el abdomen se sube para arriba y no hay oxígeno. O sea que es todo un tema que cuando se desarticula el circuito dopaminérgico, que es el circuito que activa la cocaína de una manera perversa, el hombre se siente con ganas de comer vorazmente cualquier cosa.
Hay personalidades.
Hay una persona que se comió todo el día 16 empanadas. 16. Hay que comerse 16 empanadas.
Pero por eso, a eso iba. ¿Hay personalidades adictivas que pueden ser adictivas desde la cocaína, la marihuana, las empanadas y que en determinado momento reemplazan su adicción por otra porque su personalidad, su esencia sigue siendo adictiva?
Sí, hay personalidades adictivas. Se habla de un trastorno personal adictivo. Y en este momento también están los de las monedas. Tenemos pacientes que están internados por adicción a la cocaína y a las criptomonedas. O sea,
¿cómo es eso?
Y la cocaína, están 24 horas estudiando la bolsa de Tokio, de China, etcétera, etcétera, y comprando y vendiendo criptomonedas, haciéndose ricos, aunque siempre terminan pobres, con las criptomonedas. Es algo nuevo. Te digo que yo todos los días aprendo algo acá, por eso me gusta tanto estar con mis queridos pacientes, porque aprendí acá cómo los vendedores de sexo unieron cocaína con sexo. Después, como los vendedores de fichas de casino y de caballos unieron cocaína con casino y caballos. Y ahora con criptomonedas.
Yo, por ejemplo, una de las cosas que observo es que en estas personalidades adictivas, que uno va cambiando, puede ser la criptomoneda, puede ser la cocaína, El tema es cómo yo descubro, porque Dostoyevsky lo plantea muy bien en El Jugador. Es decir, yo me acuerdo cuando vi la película, que en determinado momento me ponía del lado del jugador, que iba ganando, y yo hacía fuerza desde la butaca para que cortara y se fuera y se llevara la ganancia. Pero cuando Dostoyevsky me tocó el hombro y me dijo, si hiciera eso que usted dice, no sería jugador. Porque el jugador no juega por el placer de ganar, juega por el placer de jugar. La pregunta es, ¿uno se droga por algún fin determinado o simplemente por el placer de drogarse y eso no tiene fin?
Es el placer de perder, porque al fin de cuentas el jugador es el que pierde, ¿no? Siempre hay un jugador que pierde. Precisamente ayer me llama una familia que la voy a ver esta semana, de una persona que puso en quiebra por 3 millones de dólares su empresa, jugando con la nariz también, ¿no? Con cocaína. 3 millones de dólares. Y no saben qué hacer. Ese hombre no puede parar. O sea, se desequilibró totalmente el sistema psicológico. Ahí se junta Freud, compulsión a la repetición, pulsión de muerte, con los nuevos estudios del cerebro que muestran que hay una compulsión por el declive del lóbulo frontal, que es el que te permite frenarte y no te puede frenar. Y yo creo que hay un problema espiritual en la sociedad.
A ver.
Y que ganar y perder forma parte de la vida. ¿Por qué ganar y perder? La vida tiene otros objetivos. Yo conozco gente de mi edad que está enloquecida por el dinero. ¿Para qué? ¿Cuánto te vas a llevar al cajón? Ese es un problema espiritual.
Bueno, justamente Alejandro Magno quería que lo enterrasen sin ropa y con las manos fuera del cajón para que se dieran cuenta que se iba como había venido. Pero esto hay que enseñarlo. Si uno no lo enseña, o si alguien no te lo explica, es muy difícil entenderlo solito. Uno tiene que ser muy inteligente, o si no, andar de obstáculo en obstáculo, dándose la cabeza contra la pared, y así terminar aprendiéndolo.
Pero hoy nos enseña la virtud, mi estimado. Incluso en la propia iglesia nos enseña la virtud. Se enseñan cosas sociales, pero se olvidaron de la virtud. La humildad, la paciencia, los frenos que te permite, la no soberbia. Eso nos enseña.
Son los dones que concede el Espíritu Santo, pero hay que pedirlos, hay que mangarlos. Hacemos la última pausa en Adicciones Hoy y enseguida continuamos. Vamos a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Me están haciendo señas.
Quiero, cuando hablé de la virtud, me acordé de una persona que me enseñó mucho en la vida, Mamerto Menapache, que ha muerto hace unos días. Tuve el honor de conocerlo en tres oportunidades. Ese era un sacerdote que hoy hace falta. Un sacerdote que te enseñaba la humildad, la sonrisa sincera. Mamerto Menapache.
Fray Mamerto Menapache, de los Toldos. Un tipo...
Abad benedictino,
un tipo especial. Los benedictinos, ustedes saben que son monjes, hermanos, y hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. Y vos tenés un libro en la mano, ¿qué es?
Tengo un librito de budismo del camarada budista Daisaku Ikeda, ya ha fallecido hace 2 años atrás. Así que nada, quiero leer un pequeño apartado, si me lo permiten.
Dale, como no, con todo gusto.
Bueno, empiezo. Con bondad y empatía el presidente Ikeda incentiva a los jóvenes sin escatimar palabras. Les enseña a alentarse a sí mismos, a aceptarse y a quererse tal como son, y a usar sus problemas como combustibles para brillar cada vez más. La juventud es una época de aflicciones, llena de problemas, pero lo que hace crecer como seres humanos a los jóvenes es precisamente enfrentar dichos retos. Si miramos atrás y recordamos los momentos en que sufrimos de verdad, las situaciones en las cuales nos sentimos más desdichados, veremos que esas fueron las etapas de mayor valor. Por eso necesitamos confrontar los problemas en lugar de buscar la forma de esquivarlos. Este es el camino más directo hacia el avance. Si se sienten tristes y solos, reconozcan eso que sienten. No se distraigan de estos procesos con diversiones superficiales. No desestimen sus problemas. Entren y salgan de ellos, resístanlos con valentía y conviértanlos en un nutriente para su crecimiento personal. Las personas, como las flores, necesitan luz. El corazón humano se marchita cuando nadie lo valora ni le da afecto. Por eso les pido que sean como el sol, que brinda su luz generosamente a todos. Las personas, como las flores, necesitan agua. Nuestro corazón se marchita si no nos alentamos, si no generamos nuestra propia felicidad, si no irradiamos nuestra propia chispa de entusiasmo. Hay algo admirable en las personas que saben alentarse a sí mismas, entienden el dolor y el padecimiento de los demás, encuentran las palabras, la fuerza y la sabiduría para colmar de felicidad su propio corazón. Cuando estén deprimidos, enciendan su espíritu. Uno no puede amar a los demás si no se aprecia su propia vida. Si son personas tímidas, no se sientan mal por eso. Llegar a la adultez no necesariamente implica ser duro e indiferente. Las flores no están hechas de cemento, son suaves, frágiles y delicadas. Quien mantiene un corazón sensible a los sentimientos de los demás durante toda la vida es una persona fuerte de verdad. Nuestro destino no está definido por las circunstancias externas, se modela en nuestra propia mente, día tras día. Si la vida nos parece aburrida, tal vez sea porque nosotros mismos nos hemos vuelto personas aburridas. Si la vida nos parece vacía, quizás es porque nos permitimos ser superficiales y huecos. Si nos sentimos hartos de vivir, a lo mejor la vida nos está queriendo decir lo mismo a nosotros. En suma, la vida que construimos refleja exactamente la forma en que la encaramos. Ya terminé. Si sus calificaciones en la escuela son estándar, no hay problema. Pero por favor, asegúrense de sobresalir como seres humanos. Las calificaciones no son la única forma de medir la inteligencia. Dialoguen con amigos y enfrenten las cosas que necesitan hacer en este momento. Si siguen desafiándose sin retroceder, llegarán a ver esta misión que les pertenece y que ustedes solo pueden cumplir.
Muchas gracias. De todas maneras, el desafío es para todos y cada uno de nosotros. El manejo de las emociones, la educación y, en definitiva, mi estimado doctor Yaría, mi estimado Javier, la familia, ¿no?
La familia. Pero vos fíjate cómo él está buscando y le está encontrando una búsqueda espiritual. Y también, el otro día, cuando estudiaba lo que contaba de Pepitito Marrón, de ese paciente y del otro paciente que había sido una estrella y que ahora estaba penando por su envejecimiento cerebral, uno de los mejores neurocientíficos dice: se aprende, la neurogénesis surge desde el amor.
La neurogénesis surge desde el amor.
O sea, la multiplicación de neuronas, aún en gente de edad, surge desde el amor. O sea, cuando uno empieza a amar algo, él está amándose a sí mismo, él está amando un valor espiritual. Eso es neurogénesis. La droga es matar neuronas. La neurogénesis es que surjan neuronas.
San Agustín decía: ama y haz lo que quieras.
O sea que la fe, en nuestro caso, es construir, la fe en nuestro caso es construir nuevas conexiones neuronales
y amarnos a nosotros mismos y a los demás.
El amor compasivo, fomentar el amor compasivo con el otro.
Nosotros, en el lema, porque vivimos para nosotros mismos y para los demás.
Exactamente. Reconocer e identificar el sufrimiento ajeno, darle una mano al otro con lo que podemos.
La vida espiritual ocupa un lugar importante en tu vida.
Sí, yo practico el budismo de Nichiren Daishonin y lo practico hace unos cuantos años y esto me hace bien, sí.
Bien, Javier, nos vamos. Muy interesante todo y creo que rescatamos cada uno el concepto que le parece mejor. pero creo que te debes sentir muy contento cuando ves evolucionar a cada uno de tus circunstanciales compañeros, ¿no?
Sí, sí, me alegro mucho, me conmueve, me da combustible para seguir en esta profesión.
Bien, doctor Yaría, un placer, como siempre. Le deseamos una muy pronta y sentida recuperación al doctor Stein, que no la está pasando bien. Lo extrañamos mucho y realmente le mandamos toda nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor.
Lo mismo para mí, para el doctor Stein, parte mía, lo queremos mucho y bueno, espero que se recupere.
Bien, Ricardo, vos harás de esto un sensacional programa como haces todos los jueves. Ponele música, hace un gran cierre y nos reencontramos, Dios mediante, la semana próxima. Un gran abrazo.
En el transcurso del programa hemos escuchado Sobreviviré, Amor y Música, Tango Militar, Las Personas que se Aman, Cumbia del Papagayo y por último El Corazón Granadino, en versiones de Fran Purcell y su orquesta.